Son las 4 y cuarto de la tarde, las 3 y cuarto en Canarias. A las 8 de la tarde de hoy está previsto que la madrileña Catedral de la Almudena acoja el funeral por las miles de víctimas del coronavirus en España. La misa estará oficiada por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y estará presidida por los reyes de España. Sin embargo, habrá sonadas ausencias, tanto políticas como mediáticas. Sandra León, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Iter. Sí, porque no estarán ni el presidente del gobierno ni el vicepresidente, pero además la ceremonia no será retransmitida por Televisión Española, en lo que supone una decisión sin precedentes en la cadena pública. ¿Por qué? Pues vamos por partes. Pedro Sánchez no acudirá al funeral porque se encuentra en Lisboa, donde esta mañana se ha reunido con el primer ministro portugués, António Costa, en lo que supone el inicio de una ronda de contactos para abordar el Fondo de Recuperación Europeo. Lo llamativo de este asunto, sin embargo, es que, tal y como nos ha confirmado nuestra compañera Ketty Garat, los periodistas que siguen al gobierno no supieron nada de este viaje hasta el sábado por la noche. El funeral ya estaba fechado desde hace tiempo y de ahí que las malas lenguas crean que esto no es más que una excusa improvisada para no acudir a la misa, a la que en todo caso llegaría a tiempo si quisiera. Desde el gobierno, en todo caso, consideran que el acto importante, por así decir, es el que el propio Sánchez anunció para el próximo 16 de julio, una ceremonia de Estado en recuerdo de todas las víctimas, que también estará presidida por los reyes y al que asistirán varios líderes europeos, entre ellos el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Así que hoy se limitan a enviar, Dieter, en representación del Ejecutivo, a Carmen Calvo.
Esto en cuanto a la parte política. Y en cuanto a la parte mediática, Televisión Española ha decidido que no va a retransmitir el funeral por las miles de víctimas del coronavirus y que va a estar presidido por el jefe del Estado, por su majestad el rey, pese que hasta ahora siempre se han encargado de producir y distribuir la señal institucional de cualquier eucaristía celebrada para honrar la memoria de los fallecidos en las grandes tragedias en las que se han visto involucrados ciudadanos españoles.
Sí, a todos se nos vendrán, Dieter, a la cabeza las que sin lugar a dudas han marcado la historia de nuestro país, pero es que incluso otras que a lo mejor no son las primeras que se nos vienen a la mente, también han sido retransmitidas por Televisión Española. Por ejemplo, el funeral por los 150 fallecidos en los Alpes en 2015 en el vuelo de Germanwings que cubría la ruta Barcelona-Düsseldorf y que tuvo lugar en la Sagrada Familia. Aquel día sí se emitió un especial informativo y se retransmitió en directo tanto en Televisión Española como en el canal 24 Horas. Pero es más, es que tal y como le están recordando al gobierno muchos ciudadanos en Twitter, hace bien poco la cadena pública también retransmitió, por ejemplo, el funeral de George Floyd, el afroamericano fallecido el pasado 25 de mayo en Minneapolis, en Estados Unidos, como resultado de un brutal arresto por parte de cuatro policías locales. ¿Por qué en este caso no? Pues nosotros, Dieter, hemos tratado de ponernos en contacto con la directora de comunicación del ente público,
con María Escario. ¿Qué nos ha respondido?
No nos ha respondido. La hemos llamado en varias ocasiones, no nos ha cogido el teléfono, le hemos mandado un mensaje, nos ha leído. De momento no tenemos respuesta. Si la tenemos, se lo contaremos a nuestros oyentes. Pero parece en todo caso que la decisión se enmarcaría en la apuesta de Televisión Española y de este gobierno de remarcar la confesionalidad del Estado. Y eso a pesar de que la Conferencia Episcopal ha insistido en que se trata de una plegaria por todas las víctimas y no solo por los católicos fallecidos, y de que también está previsto que asistan representantes de otras religiones. Así las cosas, Televisión Española se va a limitar a hacer alguna conexión en el programa España Directo, pero seguirá con su programación habitual tanto en la 1 como en la 2 y tampoco está previsto ningún cambio en el canal 24 horas. El ente público tan solo se limitará a poner un compactado de imágenes a disposición de ITER de los medios de comunicación que así lo quieran.
Bueno, has dicho que el funeral por George Floyd sí lo retransmitieron, ¿no? Uh-huh. En fin. Le acaban de preguntar a Pedro Sánchez en Portugal por su decisión de no acudir al funeral por las víctimas españolas del coronavirus presidido por los reyes. Escuchen.
Buenas tardes, soy Karina Verdú de Antena 3, pregunto en nombre de toda la prensa. ¿Cuál es la razón por la que no va al funeral de esta tarde?
Bueno, en relación con la segunda pregunta, el gobierno va a estar presente en el funeral organizado por la Conferencia Episcopal. Va a estar la vicepresidenta primera del gobierno de España.
Y no ha dicho más. Macarena Montesinos, diputada del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Control de Radiotelevisión Española. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En primer lugar, antes de preguntarle por el hecho en concreto de Televisión Española, que usted es portavoz de esa Comisión de Control de Radiotelevisión Española, le pregunto por lo último, ¿qué le parece que el presidente Sánchez justifique su ausencia diciendo que ya va la señora Calvo?
Bueno, me parece absolutamente lamentable que el presidente del Gobierno a estas alturas trate de minimizar una vez más la tragedia no asistiendo a un acto como el de hoy en memoria de todas las víctimas, como así se ha puntualizado, y además que es una decisión que no ha tenido precedentes en España, pero no solamente porque Radio Televisión Española no lo emita, sino porque el presidente del Gobierno no acompañe en este caso a los familiares y amigos de las víctimas, no acompañe a los españoles en su conjunto y no acompañe a la jefatura del Estado, al Rey de España, que sí acudirá a los actos que se han organizado en la Almudena esta tarde. Yo creo que de verdad es un hecho lamentable y muy triste lo que llevamos viviendo desde el inicio de la pandemia con la actitud que ha mantenido el presidente de Gobierno, que desde luego no ha demostrado empatía alguna con los familiares ni con las víctimas, no queriendo decretar el luto cuando se lo hemos pedido, ni reconocer el número de víctimas que realmente hay. Y esto es una vez un hecho más a añadir a todos los desplantes que ha hecho a los familiares de las víctimas. Y quisiera, si me permite, puntualizar, yo no soy la portavoz en la Comisión de Control de Radio y Televisión Española, yo soy portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, pero sí soy la vicepresidenta de esa comisión y me ocupo de estos asuntos, pero el portavoz es otro de mis compañeros.
Bueno, queda aclarado, y en su calidad de portavoz adjunta y presidenta de esa comisión, ¿qué le parece lo de Televisión Española?
Bueno, pues como le decía, me parece un hecho absolutamente deleznable que a estas alturas Radio Televisión Española, que siempre ha acompañado a las víctimas en todas las tragedias que nos han acontecido y como ustedes han relatado en las intervenciones anteriores, en esta ocasión el hecho de que la dirección de Radio Televisión vincule a la decisión de Sánchez de no asistir al funeral por las víctimas del COVID, su negativa a retransmitir el funeral íntegramente, me parece deleznable que no sienta ni tan siquiera la empatía por el dolor de los familiares ni quiera estar presente en el recuerdo de los españoles que queremos darle a todos y cada uno de ellos. Esto es un hecho insólito en la dirección de Radio Televisión Española, que como todos sabemos ya a estas alturas, Rosa María Mateo y Enrique Hernández, sobre todo Enrique Hernández, que es quien realmente dirige y ordena y manda, cesa y destituye en Radio Televisión Española, están al servicio absoluto del Gobierno, de Pedro Sánchez y de Iván Redondo.
Faltan todavía unas horas para ese funeral. ¿Cree que hay posibilidad de que rectifique Televisión Española? Yo no sé si han mantenido ustedes contactos para conseguir esa rectificación.
No, yo estoy convencida que no. Yo estoy segurísima que a estas horas ya Televisión Española ha tomado su decisión. Usted lo anticipaba, la decisión es la de unas imágenes en España Directo, como mucho en el 24 horas, y poco más. No tiene intención alguna, puesto que todos sabemos que un acto como el que se va a celebrar en la Almudena, una misa funeral de este calibre con la asistencia de los reyes de España, requiere de un montaje y de una infraestructura importante y no tiene intención de desplazarse en ningún caso. Por tanto, desgraciadamente, una vez más, Radio Televisión Española se aparta de los españoles. Ese desapego que desgraciadamente viene imperando en la dirección de Radio Televisión Española, que está provocando que en los últimos tiempos los españoles abandonen Radio Televisión Española y acudan a otras televisiones o a otras radios como la de ustedes para poder estar informados del día a día, porque Radio Televisión Española oculta todo aquello que el Gobierno no quiere que sea noticia.
¿Cree usted que es también un desplante al jefe del Estado?
Bueno, yo quisiera pensar que no. Yo quisiera pensar que nos quedamos en que realmente esto es una cuestión meramente política del presidente del Gobierno. El presidente del Gobierno no ha querido, desde el comienzo de la pandemia, insisto, dar el tratamiento a las víctimas que correspondían. Nosotros, como Partido Popular y a la cabeza nuestro presidente Pablo Casado, hemos demostrado el interés por el que se visualizara a las víctimas, el interés porque el que el Gobierno de España reconociera el que deberíamos estar de luto, el que reconociera las víctimas reales que hay y no las cifras que se nos han facilitado. Y yo creo que eso es lo que pretende Radio Televisión Española, es ocultar algo que al presidente del Gobierno le incomoda, y es el que se visualice varios días consecutivos el drama que hemos vivido en España y, desde luego, la poca sensibilidad que ha demostrado el Gobierno por apoyar a los familiares de las víctimas del coronavirus.
Pues doña Macarena Montesinos, si Rosa María Mateo le responde a las preguntas que le han planteado ustedes para que justifique esta decisión, nos lo cuenta y así se lo trasladamos a los oyentes. Muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte.
Pues ya lo saben, a las 8 de la tarde, funeral por las víctimas del coronavirus en España, con la presencia de los reyes de España, con la ausencia del presidente del gobierno y de la televisión estatal pública. Borja Medina, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Recordarás, Borja, como para no recordarlo, porque lo hiciste tú, el puzzle cronológico del caso Dina que les contamos a nuestros oyentes el pasado viernes, desde el robo del teléfono móvil a la que era la coordinadora de asesores de Pablo Iglesias en Europa hasta lo más actual. Bueno, pues hoy tenemos más novedades que se han conocido durante el fin de semana y durante la mañana de hoy del caso Dina, del caso Iglesias, de la cloaca Podemita. ¿Cuáles son esas novedades, Borja?
Pues cuenta nuestro compañero Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital que Podemos silenció el robo del teléfono móvil de la expareja de Dina Busselham, de Ricardo Sá Ferreira, entonces asesor de la campaña electoral de Podemos para esas elecciones de diciembre del 2015. Ese teléfono móvil, según reconoció ante el juez el propio Ferreira, contenía información sensible sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos, como documentos confidenciales, dosieres, estrategias. Escuchamos su declaración ante García Castellón.
Hicimos una denuncia, porque además sabíamos que nuestra principal preocupación no era solo los documentos, que es, bueno, es lo que es, sino los teléfonos que podrían contener información sensible, dado que trabajábamos para Pablo Iglesias.
Y a pesar de que en el teléfono de Ferreira habría información sensible sobre Podemos y sobre Pablo Iglesias, nunca se ha hablado sobre el robo y el contenido del teléfono del asesor de Podemos. Todo se ha centrado en el móvil de Dina Busselham, según cuentan fuentes conocedoras del caso a Libertad Digital, para alimentar la llamada trama de las cloacas policiales y mediáticas proyectada por Pablo Iglesias. Pero es que ni siquiera el propio Ferreira denunció la sustracción de su teléfono móvil en los juzgados de instrucción de Alcorcón en 2016, como se hizo Busselham, su entonces pareja. Tampoco se ha presentado en la pieza Dina como perjudicado, pero es que si desde Podemos acusan al comisario Villadejo de robar el móvil de Dina, también habría robado el de Ferreira y, sin embargo, de este teléfono no se habla, Dieter.
Ellos sabrán por qué. Otra novedad sobre el caso, la cuenta El Confidencial. Dice este diario que el juez García Castellón se está planteando viajar él a Gales para confirmar si Pablo Iglesias destruyó la tarjeta de Dina.
Sí, según cuenta El Confidencial, el magistrado está valorando acudir en persona a la empresa a la que Busselham encargó recuperar la tarjeta de memoria dañada de su teléfono móvil. García Castellón ha señalado a las autoridades de Reino Unido el carácter urgente de su solicitud. En función de las autoridades británicas pueden atender o no la petición del juez con rapidez, pues estaría planteando acudir él mismo a la compañía. Y esta prueba, Dieter, sería clave para ver si el contenido de la tarjeta fue destruido en el periodo en el que Pablo Iglesias la retuvo antes de devolvérsela a su dueña, Dina Busselham. Por tanto, ese dato es esencial para determinar si procede o no mandar el caso al Tribunal Supremo, que es el competente para investigar al vicepresidente segundo del gobierno, ya que es aforado.
¿Te acuerdas que en este programa Mariano Alonso nos informó Pablo Iglesias se va a defender al ataque? Bueno, pues al ataque que ha ido el vicepresidente desde el primer momento este fin de semana en campaña, ataques ahora sobre todo a los periodistas y a los medios de comunicación. Iglesias, Echenique, Monedero, aquí se libran pocos, Borja.
Sí, el vicepresidente lo hacía ayer durante un mitin en Galicia. Pablo Iglesias atacaba directamente a algunos medios de comunicación y también a periodistas concretos.
Resulta que la copia del móvil de Dina la tienen en el diario El Mundo, la tienen en El Confidencial, la tiene OK Diario, la tiene Interview, la tienen los policías de la trama, la tiene Villarejo, y resulta que ahora parece que Villarejo nos lo hemos inventado nosotros, ¿verdad? Ha dicho la derecha que quieren una comisión parlamentaria. La vamos a proponer nosotros. Vamos a proponer una comisión de investigación parlamentaria sobre el espionaje. Y vamos a ir a esa comisión parlamentaria a que la derecha, la ultraderecha y la ultraultraderecha, con sus cañones mediáticos, nos hagan las preguntas que quieran. Pero vamos a aprovechar también para que en esa comisión parlamentaria venga Soraya Sáez de Santa María, Mariano Rajoy, Eduardo Inda, Urre Izpieta y todos aquellos que participaron en esa operación de espionaje. A lo mejor esa comisión parlamentaria ya no recibe tanta atención mediática, ¿verdad?
Uy, que te lo has creído. Nosotros, encantados. La verdad es que no iba a servir para mucho, pero atención mediática por parte de Radio de Libertad Digital desde el primer minuto. porque es verdad que esa tarjeta la tenía mucha gente. Él, Pablo Iglesias, siempre hace la lista, pero Borja se olvida siempre del mismo. Él habla, la tenía Inda, la tenía Villarejo, la tenía Interview, la tenía... Y la tenías tú. Y no dijiste nada. Y te callaste. A ver cómo explicas eso. Porque esa es la gran pregunta, Pablo Iglesias. ¿Por qué te callaste? ¿Y por qué no se la devolviste? Bueno, Pablo Echenique ha cargado también, esta vez ha ampliado un poco el abanico y le ha tocado a otro periodista, Vicente Vallés.
Sí, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso atacó en su cuenta de Twitter al presentador de informativos de Antena 3. Dijo que a Vicente Vallés le pasa lo mismo que a toda la derecha y la ultraderecha, que le produce sarpullido que las cloacas no consiguieran su objetivo y Unidas Podemos esté en el gobierno. Y finalizaba el tuit de Echenique diciendo que Vallés está en su derecho de criticar al gobierno y a Podemos, pero que lo que hace él, que no lo llamen luego informativos, decía Echenique. Y tras este polémico tuit, la avalancha de reacciones en apoyo del presentador nos hizo esperar. Multitud de periodistas, de diversos medios de comunicación y también políticos salieron en defensa de Vicente Vallés y criticando que un político de un partido de gobierno señale a un periodista por el mero hecho de informar sobre asuntos que afectan a su partido o al propio gobierno. También Dieter, la FAPE, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, ha rechazado los ataques de Iglesias y Echenique a periodistas. Lo ha hecho su presidente, Nemesio Rodríguez, argumentando que el señalamiento de periodistas es un claro intento de intimidación cuyo objetivo es impedir el libre ejercicio del periodismo. Y por cierto, Dieter, hace escasos minutos le han preguntado a Pedro Sánchez en Portugal por las críticas de su vicepresidente a ciertos periodistas.
¿Así?
Y esto decía Sánchez.
Quería saber si comparte las críticas que su vicepresidente segundo está lanzando contra algunos medios de comunicación y periodistas, en concreto contra, por ejemplo, nuestro compañero Vicente Vallés. Gracias.
A lo largo de mi trayectoria política he sido objeto de, bueno, pues de críticas positivas por parte de los medios de comunicación, no tan positivas por parte de algunos medios de comunicación, incluso desfavorables o muy desfavorables por parte de otros medios de comunicación. Y nunca he hecho valoración sobre ello. Nunca he hecho valoración sobre ello y, por tanto, no voy a hacer valoraciones sobre, en este caso, un colega del Gobierno, el vicepresidente Iglesias.